Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Cambra y el día de hoy estoy con el ex convencional constituyente Hernán Larraín Mate. ¿Cómo estás, Hernán?
Hola, Rocío, muy bien, muchas gracias por esta invitación.
Gracias por aceptarla. La idea hoy día es que nos cuentes un poquito desde el inicio por qué tú ibas muy fuerte por el apruebo, participaste. Me imagino que trataste de hacer hartas links adentro de efectivamente ser parte de la conversación. Incluso al final estuviste en la mesa directiva y ahora ¿qué pasa? Eso es lo que vamos a conversar hoy día. Parto entonces la pregunta, Hernán, ¿por qué aprobaste? ¿Por qué pensaste que que era una buena idea?
Bueno, yo soy parte de un grupo de la centroderecha que cree que el cambio constitucional, que la nueva constitución es algo importante hace mucho rato. Que participamos en el proceso constituyente de Michelle Bachelet el 2016, muy comprometidamente, que recuerda Evópoli en la primaria del 2017, cuando Felipe Kast nos lideraba, propusimos en el programa una nueva constitución. Me tocó ser parte del acuerdo del 15 de noviembre, cuando frente a una crisis institucional, política, social, extremadamente compleja que tuvo Chile en la encrucijada, al borde del abismo, definimos un proceso constituyente, institucional, democrático, participativo para tener una nueva constitución. Y yo fui de aquellos que, y sigo haciéndolo, que creo que el 15 de noviembre tomamos como país una buena decisión. La alternativa era difícil, era eventualmente sangrienta. Así que con mucha convicción fui de aquellos que creyó en este proceso, que se la jugó, que votó a prueba. No solo eso, que fui a la convención, ¿cierto?, a trabajar para que este proceso llegara a buen destino. Creo que hay que hacerse cargo de una realidad y de un error grave, que fue el cambio en las reglas que hicimos para elegir a los convencionales. Y creo que eso nos debe hacer preguntarnos muchas cosas, digamos. Pero en lo sustantivo, creo que, y esto es lo más lamentable, perdimos una oportunidad histórica. Aquí hay un desperdicio. Lo que debió haber terminado con un gran encuentro, con un gran pacto de convivencia, con un proyecto para las próximas décadas, lo que ha hecho es dividir al país, polarizar al país, y aquellos que tenían las grandes mayorías de la convención, creo yo, van a ser los grandes responsables de esta lamentable historia, porque el día 4 de septiembre, yo estoy trabajando naturalmente para llegar en el rechazo, y creo que podemos ganar, pero cualquiera sea el resultado va a ser muy ajustado, y el 5 de septiembre lamentablemente vamos a estar más dividido de lo que estamos hoy.
¿Tú crees que la división se crea por la nueva constitución y no que veníamos ya divididos de antes?
No, yo creo que hay varios problemas que se mezclan. Sería un error decir que el problema es solo constitucional. No, eso no es cierto. Sería un error decir que el problema es solo político, que la ciudadanía perdió la confianza en las instituciones y que no había una capacidad desde los partidos, desde el Congreso, de representar, de dar respuesta. Sería un error decir que eso fue solo un problema económico, ¿cierto? Que en los últimos 5 años Chile dejó de crecer, dejó de crear empleo, su economía se vio más debilitada. Sería un error decir que solo es porque en lo social Chile dejó de hacer reformas. Yo creo que son todas esas cuestiones las que generaron un escenario muy complejo. Y lo que sí, y ahí hay un punto en tu pregunta, la política, los partidos, frente a esa complejidad que tenía el estallido de múltiples capas, optamos por un camino institucional porque era probablemente el que teníamos más a la mano, ¿cierto? El proceso constituyente. Y luego, bueno, viene una pandemia. A Chile le ha tocado muy duro los últimos años, pero sin duda son múltiples las causas que generan el estallido, y la política encontró en el proceso constituyente una salida que lamentablemente no está cumpliendo con su objetivo.
Hernán, ¿y en qué minuto tú entras a la constituyente con esta esperanza de que sea efectivamente el camino constitucional? ¿Cuándo tú ves que no va a ser o que no fue lo que se esperaba que, o lo que al menos tú esperabas que fuese?
Bueno, cuando se produjo el resultado de la convención, obviamente, y las izquierdas tuvieron grandes mayorías, ese ya fue un presagio de que esto iba a ser muy complejo, pero con todo, habían argumentos bien de fondo para que incluso las izquierdas tuvieran la visión política de que el texto fuera un texto inclusivo, que fuera un acuerdo amplio. Eso no fue posible, eso no ocurrió, y cuando yo empecé a perder la fe de forma bien concreta fue cuando en las distintas comisiones las propuestas que hicimos desde nuestro colectivo independiente RN Evópoli, que eran contenidos modernos, reformistas, en todas las materias, bueno, fuimos, se nos votó todo en contra. Independiente de la materia, independiente del contenido, independiente de lo valioso, independiente de la ideología, siempre era votado en contra.
Y ahí, ¿tú pudieras dar algún ejemplo de algo que ustedes querían meter con fuerza que fuese reformista y que no se les permitió entrar?
Bueno, hay un tema que para los de Evópoli es muy importante, ¿cierto? Y tiene que ver con la reforma al Estado. Nosotros queríamos cambiar conceptualmente lo que es el Estado, sacarlo de esa idea de que es un botín político de los partidos y que quien gana el gobierno en el fondo pone a su gente en todo el país por un servicio civil autónomo, ¿cierto? A la inglesa, a la neozelandesa, a la australiana. Que cuando hay un cambio de gobierno, bueno, son muy pocos los que entran y muy pocos los que salen, porque hay un cuerpo profesional, meritocrático, que es el servicio civil. Y esa idea, por buena que fuera, lamentablemente fracasó y no es parte de la propuesta.
Complejo. Hernán, y ahora, tú fuiste parte, ahora, antes de que nos saltemos aquí a pasar el 5 de septiembre, ¿cómo fue tu pasada por la mesa directiva?
Bueno, fue una experiencia buena en el sentido de que aprendí mucho, me vi muy desafiado, no era fácil estar ahí. Piénsate que uno era un vicepresidente dentro de puras mayorías, de puros grupos de izquierdas. Fue valioso, fue una responsabilidad importante, fue un aprendizaje. Y también, al final, fue duro porque me tocó denunciar un cambio que le hicieron al texto en un proceso de armonización que para el cual la mesa directiva no tenía ninguna facultad y me implicó una polémica bastante fuerte. Lo mismo con esta idea de que no publicaron el texto hasta el día de la ceremonia. En fin, creo con todo que fue una experiencia que fue importante.
Oye, y ahora tú estás en Horizontal, tengo entendido.
Así es. ¿Volviste para allá? Hemos vuelto a casa. Así que estamos en Horizontal, estamos trabajando, está José Antonio Valenzuela, está José Manuel Astorga, que es un equipo que ha estado en Horizontal hace más de 2 años en el proyecto constitucional. Estamos estudiando el texto, estamos analizando el tema de las transitorias, estamos viendo todos los efectos que tiene este texto, y estamos publicando obviamente las cosas que son más delicadas. Hicimos un documento que se llama 7 nudos críticos, para los que les interese pueden visitarlo en horizontalchile.cl. Desde ahí vamos a seguir aportando.
¿Los puedes mencionar? ¿Cuáles serían para ti estos 7 nudos críticos? Tírame los headlines.
Mira, partamos por el sistema político. El sistema político no soluciona los problemas de bloqueo que hay hoy día actualmente entre el Ejecutivo y el Legislativo. No modifica el excesivo fraccionamiento que existe hoy día actualmente en el Congreso, donde hay más de 20 partidos políticos con representación ahí, lo que hace extremadamente complejo sacar acuerdos amplios. No va a resolver en ningún caso los problemas de legitimidad y de desconfianza que tiene actualmente el sistema político. Los partidos políticos y el Congreso siguen siendo instituciones extremadamente poco confiables. Nada de eso corrige este texto. Un segundo tema súper complejo es la plurinacionalidad. La forma que tomó el reconocimiento de los pueblos indígenas es excesivo. Se constitucionalizan 11 pueblos y naciones indígenas con territorios autonómicos, con una consulta con consentimiento, con sistemas de justicia paralelos, con una propiedad especial, con un sistema de restitución de tierras muy, muy delicado, muy amenazante. Yo creo que la plurinacionalidad termina, como dicen algunos, dándole derechos tantos a un grupo en particular que termina, parece ser más bien un grupo privilegiado. Un tercer problema es la dimensión económica. Aquí hay una protección a la naturaleza absolutamente radical. Se crean derechos de la naturaleza, se crea la tutela, esto es, que personas, grupos o el propio Estado puede representar a la naturaleza frente a cualquier elemento que afecte la naturaleza misma. ¿Cuál es el alcance de eso? Es muy delicado, sobre todo para la actividad económica, para el emprendimiento. En la dimensión económica, este es un texto que es muy sospechoso de la iniciativa privada, que le entrega al Estado un rol rector en la economía e incluso en el desarrollo de las actividades empresariales. Te diría un cuarto punto muy complejo, es la dimensión laboral. Aquí se le entrega la posibilidad, digamos, por popular que suene, pero que los trabajadores puedan participar de las decisiones de la empresa. La huelga no tiene límite, y eso es una cuestión súper, súper delicada. Te diría, en quinto lugar, algo que ha tenido mucho, mucho movimiento, mucho debate, y es que este es un texto que no fortalece al Estado de Derecho, no le entrega más herramientas para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo al país. Al contrario, lo debilita. Lo debilita con un estado de emergencia desaparece como estado de excepción, el mismo que está usando el presidente Boric hoy día. Los carabineros hoy día también pasan a ser instituciones más débiles, con menos condiciones, en esta idea de la refundación que tanto le gustan a algunos. Esa es una cuestión súper delicada. Número sexto, los sistemas de justicia. Además de los sistemas paralelos, en el caso de los indígenas, se crea un Consejo de la Justicia que tiene una posibilidad de politización alta para el nombramiento de los jueces, y eso afecta a la autonomía. Y en séptimo lugar, este es un texto que viene con muchos candados. O sea, para poder reformarla se requiere de la capacidad de tener 4/7 más referéndum o 2/3. Y hay un debate muy amplio, y es que qué va a pasar con aquellas materias que afecten a derechos indígenas. Se va a requerir para una reforma constitucional la existencia previamente de una consulta con consentimiento previo, libre e informado. Hay muchos que creemos que sí, que es una interpretación posible. Bueno, ahí tenéis 7 títulos de por qué este texto es extremadamente complejo.
Oye, Hernán, ¿y qué le dirías a los que están por aprobar para reformar? Yo sé que aquí tú lo mencionas, que son los candados de las reformas, pero también dice, ¿por qué debiéramos creer ahora sí que sí que la derecha quiere hacer cambios cuando hablan de rechazar para reformar? ¿Tú estás por rechazar para reformar, por ir por una nueva constitución?
Sí, yo estoy por rechazar, y porque el proceso constituyente continúe y porque Chile tenga una nueva constitución. Yo creo que es una cosa fundamental para lo cual hay que trabajar. Creo que aquellas personas que dicen que no creen en que la centro-derecha pueda seguir trabajando por una nueva constitución, bueno, en parte tienen razón y en parte no, porque habemos un grupo que creo yo ha demostrado una voluntad de cambio constitucional muy consistente en el tiempo, pero hay grupos en la centro-derecha que han sido muy reticentes al cambio. Por eso es muy valioso este documento de compromiso de cambio constitucional que firmaron los 3 presidentes de Chile Vamos, de RN, la UDI y de Bópoli, y que fue publicado el día sábado, ¿cierto? Yo creo que hay una demostración, hay un compromiso que es muy fuerte, que es muy valioso y que además es acompañado de contenidos que son súper importantes. Así que yo creo que estamos frente a un desafío complejo, pero no me cabe ninguna duda que es mucho más posible y mejor para el país que este proceso constituyente continúe y no nos traigamos un texto que es extremadamente complejo y que nos va a llevar a un pantano institucional en el caso que gane la prueba.
¿Y cómo ves tú qué es lo que debería pasar? Porque una cosa es que se aprueben efectivamente los 4/7 en el Congreso para hacer las modificaciones a la actual constitución, pero otra es tener una nueva constitución. ¿Cómo crees tú que se podría diseñar eso?
Bueno, yo soy de aquellos que ha sugerido que una cosa que deberíamos evaluar es la posibilidad de que en el escenario que gane el rechazo, el presidente Boric abra una mesa importante de diálogo, amplia, transversal, con la representación de todos los sectores políticos, y que acordemos un nuevo plebiscito. Un plebiscito que se trate sobre cuáles caminos, cuáles alternativas de proceso queremos para Chile, y que sea la ciudadanía la que elija. Si la ciudadanía quiere que haya otro proceso constituyente que dure 6 meses con un plebiscito final, si la ciudadanía quiere que haya una comisión de expertos y luego un plebiscito, o que haya una comisión de expertos más la participación del Congreso, o solo el Congreso. En fin, hay varias alternativas que se están conversando, pero yo creo que es tan importante la legitimidad de este proceso y los estándares de participación ciudadana que le hemos dado al proceso, que en la continuidad yo soy de aquellos que creo que tenemos que entregarle, con plazos más acotados, obviamente, porque creo que hay un cierto agotamiento con todo este tema y hay otras prioridades por parte de la ciudadanía, pero creo que es la ciudadanía la que tiene que resolver cuál es el mejor camino.
Y en ese sentido, ¿tú crees que el presidente Boric debiera hacerlo antes o después del 5?
No, yo creo que el presidente Boric debiera, sí, o sea, debiera y tiene una responsabilidad de ponerse en ambos escenarios, en el escenario que gana el apruebo y el rechazo. Es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno. Las encuestas indican consistentemente que el rechazo está por sobre el apruebo. Él tiene que tener un plan para el escenario y que gane el rechazo. No puede improvisar, sería un irresponsable, porque se trata precisamente de quien conduce la política en Chile. Entonces, a mí me parece muy importante que el presidente esté pensando en ambos escenarios, y me parece muy importante que en el caso que gane el rechazo, le demos al presidente el espacio y la oportunidad para que lidere el proceso. Creo que él tiene que jugar un rol clave.
O sea, ¿tú crees que tiene que tener el plan, pero no necesariamente comunicarlo todavía?
Yo creo que él tiene que tener un diseño, tiene que hablarlo con su coalición. Entiendo por qué él quiere llegar al apruebo, que no lo comunique, pero sería una irresponsabilidad no tenerlo.
¿Y cómo ves tú el rol de Chile Vamos sobre comunicar? Porque, por ejemplo, los sectores que no quieren cambios dicen, ¿para qué vamos a cambiar algo si en realidad vamos ganando? ¿Qué incentivos ves tú efectivamente a que esto pase después del 4 de septiembre, de que si gana el rechazo, efectivamente se den esos cambios? Aparte de lo que ya comentamos de la firma de los presidentes de Chile Vamos.
Es que yo partiría por rescatar esa firma, porque yo creo que es extremadamente valiosa. Algunos decían, oye, pero ¿para qué van a firmar un documento? ¿Para qué se van a comprometer a contenido si se está ganando? Yo creo que lo responsable es generar la certeza, el compromiso de que hay una centro-derecha comprometida con el cambio constitucional. Yo estoy participando en un proyecto y lo estoy apoyando porque creo que es muy valioso, que se llama casadetodos.cl. Son personas de distintos centros de estudios, del mundo académico, que están trabajando hoy día desde la centro-derecha, comprometidas con el cambio constitucional. Yo los invito a los que les interese a escucharlo en casadetodos.cl, y ahí hay algo que es súper valioso. Un grupo que está trabajando en contenidos, porque creo que es evidente que en caso que gane el rechazo tenemos que tener una propuesta contundente para el país. Hay demanda por cambios, por transformaciones, y yo creo que eso sería ciego no asumirlo.
Oye, Hernán, Casa de Todos. Varios han dicho ya que es imposible que efectivamente tengamos la Casa de Todos. ¿Qué le respondes a ellos?
Bueno, yo creo que no hay que perder la esperanza. Hoy día el texto que se está proponiendo desde la convención debía ser la casa de todos y dar la impresión de que hay una mayoría o un grupo muy importante de la sociedad que va a rechazar, en parte porque es una casa de algunos, que está buscando imponerle a una mayoría una forma particular de visión ideológica. Entonces, ojo que las grandes mayorías dan la impresión, sí quieren que el texto constitucional sea el fruto de un acuerdo amplio y transversal. Así que yo creo que hay una demanda y yo creo que nosotros tenemos que responder a esa demanda. Y aquellos que somos parte de Evópoli, creo que tenemos una especial responsabilidad generacional con una centro-derecha reformista, moderna, liberal, abierta, que mira hacia el futuro, para ser parte de estos cambios y para colaborar para que Chile tenga una buena y nueva constitución.
¿Tú crees que el proceso, hay algunos grupos que dicen, tenemos que el rechazo tiene que ir a ganarle a la prueba? ¿Tú estás en esa parada de tenemos que ir a ganarle a la prueba?
¿El rechazo tiene que ganarle a la prueba el 4 de septiembre?
Sí, es que a lo que voy es como un punto de que tenemos que ir a ganar al otro, como en un sentido de ir a aplastar lo que el otro tenía que decir, porque estos grupos tienen que quedar totalmente fuera. ¿Qué les dices tú, entiendo, a esos sectores?
No, creo que lo polarizante que genera el plebiscito hay que tomárselo con calma. Creo que no hay que alimentar la división. Creo que hay argumentos legítimos en el apruebo, hay argumentos legítimos en el rechazo. Hay que respetar al que piensa distinto. Estamos en una democracia. Aquellos que creemos en la libertad, creemos en la diversidad. Y por tanto, creo que el rechazo tiene muy buenos argumentos para plantearse, para defenderse. Y esto no creo en ningún caso tiene que tener una lógica de amigo-enemigo. Creo que hay diferentes posturas, son legítimas, y hay que cuidar nuestra democracia. Así que nada de aplastar, nada de imponer, nada de espíritus triunfalistas, al contrario. Más bien dialogar, persuadir, y que la democracia y la ciudadanía elija libremente lo que es mejor para el país.
Perfecto. Muchas gracias, Hernán. Lamentablemente esta conversación la tuvimos que hacer más cortita porque Hernán tiene ahora otra reunión, pero te quiero agradecer el tiempo que nos dedicaste y invitar a todos los que nos escucharon que si les gustó esta conversación, no se olviden de compartir. Muchas gracias, Hernán.
Gracias a ti, Rocío. Que estés muy bien. Un gusto.